Radio Francia Internacional. El invitado.
Saludos a todos. Este sábado se celebra el Día del Orgullo LGBT con un gran desfile en París. La cita cumple 40 años de luchas por los derechos de esta comunidad. El tema reivindicativo de la presente edición es la procreación medicalmente asistida. Y en los estudios de Radio Francia Internacional, para hablarnos de este tema y de otros muchos, tenemos a la franco-mexicana Clemence Zamora Cruz, portavoz de la organización Inter-LGBT en Francia. Bienvenida, Clemence, y muchas gracias por haber venido hasta los estudios de Radio Francia Internacional.
Muchas gracias por la invitación.
Clemence, ¿por qué consideran que es tan importante el tema de la procreación asistida por medicamentos para todos? Recordemos que la legislación actual aquí en Francia no permite recurrir a ella a las parejas, por ejemplo, de lesbianas.
Bueno, por diferentes razones. La primera es una cuestión de discriminación. Como lo ha dicho usted, está prohibido para las parejas lesbianas, pero no está prohibida para las parejas heterosexuales. Bueno, la primera, entonces, es la situación de discriminación. Es decir, que actualmente las personas que están en pareja, que son lesbianas, no pueden acceder a este derecho. Y tampoco las mujeres que están solas tampoco pueden acceder a este derecho. Aparte de la discriminación, es un problema de justicia social. Hay personas lesbianas que tienen las posibilidades económicas de hacer una procreación medicalmente asistida en el extranjero, y más precisamente en Bélgica o en España, pero es un costo bastante alto. Es bastante alto por las cuestiones de salubridad, por las cuestiones de sanidad a las cuales tienen que recurrir, pero también a los desplazamientos, que son numerosos, y no todas las personas pueden acceder a lo que debería ser un derecho de justicia social, porque tiene que ser abierto a todas las personas. También es un problema de salud, porque, por ejemplo, las personas que pueden financieramente ir al extranjero, cuando regresan en Francia tienen una ruptura del seguimiento sanitario. Es decir, que han ido a Bélgica o España, y cuando regresan en Francia, pues muchas veces se encuentran en situaciones de discriminación sanitaria por la parte de los médicos, y a veces hay una ruptura del seguimiento del embarazo.
Otro de los combates es el tema del cambio de género en el estado civil para los trans. En este aspecto ha habido avances en Francia. Ya se permite, aunque la persona tiene que presentarse ante un juez para pedir ese cambio. Sin embargo, quieren que se desjudicialice el proceso. Explíquenos en qué consisten sus demandas.
Desde 1992 hasta este año, hasta la entrada en vigor de la ley que fue promulgada, casi era una guerra para una persona trans obtener su cambio de género en su estado civil. Tenía que traer
justificantes, ¿no?,
de diferentes tratamientos médicos, pero no solo eso, también le exigían un certificado de esterilización. Es decir, que la esterilización era forzada para las personas para obtener este cambio de género. Y en 2017, en este año, la ley cambió de manera favorable. Fue un gran paso para la comunidad trans, que ahora no tiene que aportar estos documentos médicos, pero seguimos en una situación de discriminación. Seguimos en una situación de discriminación porque las personas tienen que seguir haciendo este pedido de cambio de género en los tribunales. Es una situación mal vivida por las personas, porque se encuentran en un sistema judicial, mientras que ellos no han hecho, estas personas no han hecho ningún delito.
O sea, lo que quieren es que se haga de forma burocrática, como un trámite más.
Exactamente, como en ciertos países, como en Argentina o Malta, por ejemplo.
En Francia, en 2016 se registraron 1.575 actos de odio. Esto es casi un 20% más que el año anterior, que el 2015. ¿A qué es debido? ¿Cree que hay una relación con el surgimiento de movimientos como la Manif pour tous, que es ese movimiento, para que entiendan nuestros oyentes que no viven en Francia, que salió a las calles para protestar contra el matrimonio gay? ¿Qué relación hay? ¿Hay una especie de banalización, de normalización?
De hecho, no son denuncias, son testimonios de personas, y es un aumento en los testimonios de las personas. Y este testimonio muestra también que las personas ya no se callan. Bueno, esta es la primera parte. La segunda parte que podemos comentar es estos movimientos retrógradas que vimos en las calles de París, pero también en las calles de otras ciudades importantes de Francia, y en las cuales los comentarios de odio estaban muy, muy presentes. Hubo una banalización también de lo que es la homofobia ordinaria, la lesbofobia ordinaria, la bifobia y también la transfobia ordinaria. Es decir, que el hecho de tener una publicidad activa de estos movimientos que están contra todos, porque no solo están contra los derechos de las personas LGBT, sino contra muchos derechos de la sociedad civil, pues genera un ambiente en el cual algunas personas van a pasar al acto siguiente, que es la agresión física. Y lo hemos visto durante los debates del matrimonio igualitario, lo vimos que hubo muchos actos de violencia física contra las personas LGBT.
El combate contra la discriminación es muy necesario en Francia, pero también en América Latina, particularmente dramático en el caso de los trans. Atención al dato que les vamos a dar: en la región de Latinoamérica, el promedio de vida de una persona trans es de 35 años. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crímenes de odio por homofobia, lesbofobia, transfobia. Usted, Clemence, es trans, huyó justamente de México, de la ciudad de Puebla, por esa violencia. Era muy joven, tenía solo 19 añitos cuando abandona su país, una niña. Ahora tiene 42. ¿En qué momento decide irse? ¿Sufrió algún tipo de agresión física?
La situación en México es preocupante. La Asociación Transgender Europe, en 2016, notificó 52 casos de personas asesinadas, de personas trans asesinadas. Y esto muestra bien a qué punto el caso de México es muy, muy dramático. 52 personas es demasiado. Es el segundo país, como usted lo ha dicho. El primero es Brasil. Y son los casos que son conocidos, porque sabemos que hay casos en los cuales la identidad de género no está reconocida, y entonces no podemos estar ciertos que es una persona trans y que ha sido matada por su identidad de género. La expresión del coming out se hace de manera muy, muy sencilla. Es un día en el cual uno de mis hermanos entra a la universidad y estamos hablando de lo que vamos a hacer más tarde. Y cuando llega mi turno, yo digo que más tarde me quiero casar con mi profesor. Bueno, mis padres me explican que no es posible, hay que ponerse en el contexto de la época, que no era posible que un hombre se case con otro hombre. Y yo expreso mi identidad de género diciendo que no veo dónde está el problema, porque yo no soy uno. Y el problema de la cuestión de la identidad de género es que al momento de nacer nos asignan un género, y este género está asignado según la manera visual que tenemos para ver los genitales, y indicamos que la persona que tenemos enfrente de nosotros es hombre o mujer. La identidad de género es mucho más complicado que eso. De hecho, la identidad de género es la manera en que una persona se percibe. Y en este momento, yo, cuando hago mi coming out, yo me percibo como una mujer, y entonces entra un proceso de masculinización, en el cual vamos a pasar diferentes etapas, porque en la familia hay una interrogante: qué es lo que va a pasar más tarde. Y el problema de la familia es que también no está acompañada la familia. Es decir, que cuando tienen sus preguntas, no tienen respuestas.
Claro, no saben a quién acudir, no, para no decir, bueno, ¿y qué hacemos?
¿Y qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? En mi caso fue acudir a psicólogos, a psiquiatras. En aquella época no se tenía casi nada de información sobre la identidad de género. Se hablaba mucho de homosexualidad, pero muy poco de identidad de género. Una persona que se declaraba trans, no con estas palabras, pero que expresaba una identidad de género diferente a la asignada al nacimiento, pues era tratada como una persona homosexual. Y entonces ya había una mezcla que en la actualidad continúa. Hay una mezcla entre la identidad de género y la orientación sexual que no tiene nada que ver. Pero en aquella época el amalgama hacía que, bueno, nos trataban como sigue siendo el caso, como
claro,
enfermos mentales.
No era homosexual, usted era mujer en claro. Un cuerpo de niño que estaba enamorada de su profesor.
Exactamente, era completamente heterosexual.
Efectivamente.
El proceso no se para en el interior de la familia. También hay una homofobia, una bifobia, una transfobia ordinaria que encontramos de manera sistemática al exterior, en el exterior de la casa, por ejemplo en la escuela, y la familia también está involucrada de manera indirecta en este acoso, en esta violencia verbal y a veces violencia física, porque son hermanos de, o hermana de, o mamá de, o papá de. Y entonces, bueno, hay un círculo vicioso que se instala en el cual la persona, es decir, yo, la persona la que está involucrada en este sistema.
La protagonista.
La digamos, protagonista, ¿no? de la situación, pues es la responsable, viene a ser la responsable de la situación.
Lío que se ha creado.
Exactamente, hay una forma de culpabilización. No eres normal, entonces es por eso que los otros te tratan de esta manera. Es por eso que nosotros estamos tratados de esta manera. Y entonces hay un aumento progresivamente de esta transfobia. Pasa a una transfobia que puede pasar por lo verbal y después continúa en lo físico. Y lo físico después está completamente banalizado.
¿Usted sufrió agresiones físicas en México?
Sí, muchísimas, muchísimas. Desde que hice mi coming out trans en la esfera familiar, pero también en todo lo que es social.
¿Y cuál es el punto de inflexión? O sea, ¿quién le ayuda o qué? ¿Cuál es el momento que dices, bueno, ya basta, yo me desato de todo esto, pienso vivir libremente como yo me siento? ¿En qué momento dices? ¿O es necesario incluso decir, bueno, me voy a Francia?
Ah, bueno, ¿cómo pasó? Pues siempre estuve consciente de mi identidad de género. No lo expresaba con las mismas palabras que lo hago ahora, pero siempre estuve consciente que mi identidad de género debía ser respetada. Y estuve en esta convicción, siempre me estuve luchando porque me respetaran como persona y que respetaran mi identidad de género. Y el momento de ruptura con la sociedad fue a los 15 años. A los 15 años cuando en un momento de violencia intrafamiliar decido salir de casa, decido irme, no solo porque me siento en peligro dentro de la casa, sino también siento que puedo ser un peligro para los otros. Es decir, que toda la violencia que he recibido, en un momento dado es como una olla express que puede explotar. Y en ese momento, a los 15 años, hay una pelea con mi padre y bueno, yo respondo de la violencia, respondo con la violencia y en ese momento me doy cuenta
que hay que hacer algo
y que hay que ir, tal vez hay que irse. Y entonces a los 15 años me voy de casa, me voy al Distrito Federal y bueno, voy a estar en la calle. Muchas veces no me gusta hablar de este periodo, no porque no quiera hablarlo, pero muchas veces la gente ve esta situación como algo de victimización, algo miserable, y yo no lo veo así. Para mí fue una suerte finalmente. Para mí fue una suerte porque me dio este empoderamiento para seguir luchando por mis derechos, pero no solo por mis derechos, porque al estar en la calle estuve en contacto con otras poblaciones que también estaban discriminados. Los niños de la calle, por ejemplo, que están discriminados por el origen étnico, por el color de la piel.
Por la pobreza.
Por la pobreza, por el hecho de que algunos no hablan el español de manera, entre comillas, normalmente. Y bueno, esta discriminación que las otras poblaciones estaban teniendo, pues me abrió también las puertas para seguir luchando para mí, pero también para los otros, porque esto de las luchas deben ser transversales. Estamos luchando por derechos generales, estamos luchando por obtener una sociedad que sea respetuosa con la diversidad y que sea respetuosa del individuo. Y entonces, bueno, esto fue una oportunidad para mí.
¿Y por qué Francia?
¿Por qué Francia? Bueno, a los 17 años y medio tenía un novio francés. Tenía un novio francés y, bueno, ya había regresado a la vida normal, entre comillas. Había seguido mis estudios, había terminado mis estudios. Y, bueno, había conocido este chico francés que me había aceptado completamente con mi identidad de género, que me respetaba, que la respetaba completamente. Y entonces, a los 19 años, cuando yo tenía 19 años, él regresa a Francia porque solo estaba en México trabajando de manera temporal. Y esto fue cuando tenía 18 años y medio. Unos meses después empecé a tener problemas de políticos. Es decir, que estamos en un periodo de transición política en México y con mucha una violencia generalizada contra ciertos tipos de militantes. Y como yo era militante de los derechos humanos, pues también fui acosada por parte de las autoridades.
Un fenómeno que sigue. Hay muchos.
En aquella época los denunciábamos y la población general no creía. De hecho, no creía. Había una suspición que no era cierto. Pero con el paso de los años nos damos cuenta que esto se generalizó y ahora el país, México, es casi un cementerio, de activistas. Y cuando vemos las cifras de las personas trans asesinadas, pues esto confirma muy bien la violencia que viven las personas trans. Efectivamente, también hay avances que se hacen. Por ejemplo, en la Ciudad de México, donde el cambio de género es muy, muy fácil para hacer y donde hay políticas de lucha contra las discriminaciones, pero en el resto del país hay muchas cosas que hacer.
Lleva 20 años, más de 20 años en Francia, tiene familia aquí, está instaladísima aquí, es portavoz de una organización muy importante, la InterLGBT. ¿Tiene contacto con sus padres, con su familia?
Sí, ahora ya tengo contacto. Después de haber pasado casi una decenia sin tener contactos, porque era necesario en aquel momento, ahora las relaciones son mucho más, más tranquilas, mucho más fáciles. Y también hay una hemos liberado la palabra y hemos arreglado algunos problemas, incomprensiones. Y también lo que es importante decir es que yo no tengo ninguna parte de odio contra mi familia, porque más tarde entendí que ellos también estaban involucrados en esta transfobia que los oprimía y que los metía en un círculo vicioso de los cuales ellos también eran víctimas.
Y bueno, y para terminar, Clemón Zamora, un mensaje en este día del orgullo no gay, sino orgullo LGBT.
Bueno, pues vamos a desfilar por 40 años de luchas, 40 años que estamos marchando, y vamos a partir de un lugar que es muy simbólico, es la Plaza de la Concordia de París, la primera vez que podemos salir de esta plaza. Es muy simbólico porque todos los camiones que van a salir en el desfile y también toda la primera, le carretet que llamamos en francés, es decir, todas las personas que van a abrir el desfile, van a hacerlo mirando a la Asamblea Nacional. Es decir, que el lugar donde se hacen las leyes, vamos a salir haciendo frente a esta Asamblea Nacional para seguir reclamando derechos, porque es una cuestión de reclamar derechos, ni más ni menos, sino iguales para todos.
Pues muchísimas gracias, Clemence Zamora, por haber venido hasta los estudios de Radio Francia Internacional. Recordemos que usted es portavoz de la organización Inter LGBT en Francia.
Muchas gracias.